90.9 La 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Todos.
Wow. Todos. Eco. Muy lindo. Bueno, bienvenidos a este sábado 26 de marzo de 2016. Una agradable temperatura, medio rara está para llover, por lo menos en estas latitudes hace unos 20 grados más o menos, está medio húmedo. Pesadote. Me parece que se viene la lluvia por ahí. Está medio nublado, por momentos sale el sol y nos hacemos medio al espiedo y seguimos. Pero bueno, es una linda tarde para escuchar PRP. Aquí estamos, al pie del cañón, haciendo el aguante para este programa que, bueno, que cada vez suma más seguidores. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes al equipo, gracias Robert. Un beso grande a... Moni, que ya inició, entró en la carrera.
Entró en la carrera, sí, felicitaciones.
Contentísima, Moni. Es una de las primeras.
Sí, en la carrera, esta es nueva.
En la UNLA, Mónica Marianovic, una queridísima amiga, sí, y oyente, sí, seguidora. Bueno, un beso grande a Moni. Un beso a Ceci, que nos convocó a una reunión. Cecilia Tomá, nuestra columnista de arte, cultura y algo más, nos convocó a una reunión, vamos a ver qué se trata en la semana. Bueno, buenas tardes, Lena, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Marce, muy bien.
Buenas tardes, Chávez.
Buenas tardes.
Bueno, muy bien. Quiero contar que se cumplieron, bueno, ya sabrás, 40 años desde que el 24 de marzo de 1976 un gobierno de facto se hizo cargo por la fuerza de la vida y el destino de millones de argentinos. El terrorismo de Estado en la Argentina de 1976 a 1983 se constituyó en una de las más importantes situaciones traumáticas por las que ha atravesado nuestra sociedad, marcando un capítulo siniestro en nuestra historia y dejando huellas profundas en la subjetividad de todos los argentinos. Por eso decimos nunca más. Un poco para recordar en la memoria y la justicia,
¿eh? Escucharemos un hermoso tema y duro de León Gieco en el corte, a propósito de esto.
Qué bueno, buenísimo, Bueno, vamos a presentar las vías de contacto.
Pero cómo
hoy
no.
Tenemos un programón,
Si querés vernos en este momento y escucharnos, www.antena91.com.ar. Si no, si querés conectarnos por mail, nos envías tus líneas a programaradialpsi@gmail.com. Si querés seguirnos por Facebook, a cualquiera de los tres, Programa Radial Psi a Secas, Comunidad o Grupo Público, en el cual te podés sumar.
El negro, el de las fotos.
Ese es a Secas.
El negro, el rubio, el pelirrojo.
Si sos tuitero, @radio_psi.
Genial.
Y si no, a la vieja usanza, por teléfono, estamos esperando tu llamado al 4-392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial Psi, de este sábado 26 de marzo de 2016. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es la cárcel hoy, mito y realidad. Yo preparé un pequeño informe. La verdad es que el tema tiene múltiples aristas. Yo tomé una a propósito del tema de hoy. Leí una sentencia histórica contra el Serpemba. En el juicio oral por el asesinato de Patricio Barros Cisneros, el Tribunal Oral en lo Criminal TOC número 4 de San Martín condenó a 5 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Mario, Rodrigo Chaparro, Gerardo Luna, Víctor Gallego y Juan Liberto, por la pena de prisión perpetua por el delito de tortura seguidas de muerte. Claudio Ken fue absuelto y César Benítez, otro de los implicados, continúa prófugo. El tribunal solicitó, además, que se investigue a los jefes por encubrimiento agravado por el intento de construir una versión falsa de los hechos. Patricio Barros Cisneros tenía 26 años, estaba detenido en la unidad 46 de San Martín y el 28 de enero de 2012 fue asesinado a golpes por un grupo de funcionarios del Serpemba. A lo largo de 9 sentencias del juicio oral, los testimonios confirmaron que lo que había pasado esa mañana de 2012 era que Patricio discutió con los penitenciarios sobre el lugar en que podía recibir la visita de su novia. Los agentes, Luna, Chaparro, Liberto y Mario, comenzaron la golpiza, a la que se sumaron los otros. El ataque duró 15 minutos. Uno de los testigos declaró: todos pegaban patadas, piñas, trompadas. Le saltaban arriba, en la cabeza, en las costillas, donde se les cruzaba como una pelota de fútbol, como si fuera una bolsa de basura. Patricio murió a la vista de todos. Esta información fue publicada por el CELS, por el Centro de Estudios Legales y Sociales, hace menos de un año, el 8 de mayo de 2015. Digo, esta es otra de las aristas de la cárcel hoy, ¿eh? Nosotros nos planteamos dos preguntas que nos van a guiar a lo largo del programa de hoy. Una es: ¿cuál es la función de la cárcel hoy? ¿Para qué sirve? Y la otra es: ¿cuál es el rol del psicólogo y o del psiquiatra en la cárcel? Y para intentar responder a estas preguntas y compartir con nuestra querida audiencia, hoy nos acompaña la licenciada María Laura Rodríguez, que es psicóloga, psicoanalista, docente en UBA, en la Cátedra de Criminología 1, y docente de Sociología del Control Penal en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Buenas tardes, María Laura, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida.
Buenas tardes, gracias, Marce, por invitarme, muchas gracias a las que lo acompañan. Buenas tardes a todos los oyentes, al compañero, bueno, vamos a ver qué sale.
Perfecto, muy bien. Estamos con el querido doctor Eduardo Muslera, que ya es del elenco estable de PRP, es abogado especializado en derechos de la infancia, miembro del equipo de intervención con niños, niñas y adolescentes en situación de calle del municipio de Lanús, que depende de la Secretaría de Niñez y Juventud de la provincia de Buenos Aires, y es además integrante de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la PDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias
Buenas
por
tardes.
Acompañarnos.
Gracias, Marcelo, otra vez por la invitación, a Isabel, a Lena, a la compañera también, Y bueno, creo que el tema que nos convoca hoy va a dar lugar a un verdadero programón.
Programón, exactamente. Nos va a acompañar seguramente sobre las 5 o un poquito más el doctor Guillermo Saba, que también es un querido amigo, médico psiquiatra del Servicio Penitenciario Federal, que estuvo a cargo durante muchísimos años del CFJ, que es el Complejo Federal de Jóvenes Adultos. Así que bueno, también va a venir a darnos su opinión. Bueno, el programa está abierto. Una de las preguntas que nosotros formulamos, voy a compartir con el público dos o tres para entrar en clima nada más. Una de las preguntas que fue: ¿cuál es el rol del psicólogo o del psiquiatra en la cárcel? Y por ejemplo, Nora Reboledo dijo, son múltiples y diversas, de acuerdo al lugar donde se desempeñen. Muy distinto será trabajar con adultos que con adolescentes privados de la libertad, ya que actúan en un contexto donde las personas pasan 24 horas al día y en que los internos realizan diferentes actividades. El psicólogo penitenciario debe conocer diferentes ámbitos de la psicología para desempeñar adecuadamente su labor, como psicólogo escolar, como psicólogo del trabajo, deportivo, clínico, y subraya, no medicalizar. Mariana Campitelli, por su parte, dice: el mismo que en el consultorio, ayudar a desanudar madejas para liberarse de alguna manera, aunque sea interiormente. Claudia de Simone dice: si las condiciones están dadas, es decir, si la institución carcelaria cumple con su función, me encantó la condición, condicional, el psicólogo tendría que apuntar a que el sujeto pueda poner en palabras aquello que fue expresado a través del acto delictivo. Debería apuntar a que el sujeto puede implicarse subjetivamente para poder así apropiarse de ese acto, que puede interrogarse cuáles fueron las motivaciones inconscientes que llevaron a verse involucrado en esa situación. Por su parte, Gustavo Álvarez, un colega de Uruguay, le mandamos un gran abrazo, dice: luego de 20 años de trabajo en múltiples cárceles, mi visión es bastante menos halagüeña que la mayoría. Dice: primero, que la pena privativa de la libertad en las condiciones de nuestra América Latina no permiten prácticamente ninguna solución de la delincuencia y sí a la coagulación de pautas de conductas desviadas. En este contexto, los profesionales muchas veces intentan trasladar el consultorio a la cárcel y son situaciones y poblaciones totalmente diferentes. Creo que el trabajo lo expresa muy bien el tango Cambalache en la letra, ¿sí? Hoy día hay un hipergarantismo para el victimario a costa de una hipogarantía de la víctima. Vamos a charlar de qué se trata. Marcelo Pontet, por supuesto, dice: me gustaría que quienes tienen formación teórica y experiencia clínica puedan decir algo con respecto a la contextualización de la práctica de los sujetos. Sigue la discusión, yo te invito después a leerla, pero bueno, hasta aquí, hasta ahora, vamos a ver qué opinan nuestros invitados.
A partir de lo que lees, hay un abanico muy, muy amplio, muy, muy amplio de temas. Quisiera responderle a cada uno, pero eso llevaría todo el programa, entonces vamos a tratar de empezar a focalizar en algo. Me parece que está bueno pensar el rol del psicólogo, pero ahí, como Claudia decía, bueno, si la cárcel cumple su función, me parece que hay que empezar a deconstruir algunos términos en relación al universo carcelario. ¿Cuál es la función? Hay que empezar a deconstruir lo que es tratamiento, lo que es un psicólogo, lo que es el encierro, lo que es la resocialización, lo que son en realidad lo que hoy no, bajo nuestro marco legal es en base a lo que está fundado, la resocialización, el realizar un tratamiento, y si cumple con determinadas condiciones es alcanzar algún beneficio o la libertad, ¿no? Por ejemplo, me parece que si uno se pregunta, yo me empezaría preguntando si la cárcel funciona o no, yo le respondería por sí y por no, ¿no? Por el sí, es que funciona si se la piensa como un depósito, ¿no? Como un lugar en donde las personas son alojadas, son excluidas, son aisladas, con el mero hecho de que no molesten al resto de la sociedad. Si uno lo piensa desde ese lado, uno puede decir, bueno, entonces la cárcel funciona, porque si uno empieza a ahondar en el universo carcelario intramuros, se va a empezar a ver que en realidad la cárcel no cumple otra función que no sea encerrar a personas y privarlos no solamente de la libertad, sino de todos, casi todos los derechos.
Que no deberían ser privados, ¿no? Aclaremos.
Por supuesto.
Con lo cual ya estás diciendo de que en cuanto a los objetivos de una unidad carcelaria, hay uno solo que se está cumpliendo realmente. Los demás quedan truncos.
Claro, por ejemplo, en el caso que vos leíste, la sentencia que le dieron a los penitenciarios, ahí claramente se ve cómo hay una estructura en donde la tortura no es la excepción,
claro,
sino que es una regla. Y donde además otra regla y no excepción es la prisión preventiva. Yo no quiero empezar a mezclar muchos temas, pero una cosa lleva a la otra. La prisión preventiva, uno si se pone a ver en los servicios penitenciarios de la Argentina, uno siempre toma como referencia el federal y el bonaerense, porque son los que mayor cantidad de alojados tienen. El 70%, por ejemplo, en el federal, son personas que están con prisión preventiva. Es decir, no se sabe si son culpables de lo que se los acusa.
Claro, en principio son supuestamente inocentes, ¿no? Porque se presume la inocencia, pero están detenidos.
Hasta que no, claro. Durante 2 años pueden estar detenidos.
Sí, por eso, yo tomo un concepto de un psicólogo que es de la Universidad de Barcelona, García Borés, que él habla de la cárcel dispar, ¿no? Porque es este doble discurso permanentemente. Como, por un lado, bueno, se supone que se rehabilita, se resocializa, se reeduca, se adiestra, se disciplina. Y
se
por
el otro lado,
por el otro lado, en realidad, tenemos este discurso que lo único que hace es una fábrica de delincuentes, como acá uno de los comentarios decía, ¿no? Generar una conducta desviada, ¿no? Es una discusión bastante, o sea, que ya tiene 30, 40 años, de si en realidad la persona que entra a la cárcel hoy en día adquiere los hábitos de la cárcel, o si en realidad la persona que ingresa a la cárcel ya viene con esos hábitos desde afuera.
Claro.
Hay muchas posturas con respecto a esto. Lo que sí se sabe es que adentro, cuando se entra a la cárcel, hay una subcultura de la cual ninguna persona puede salir. Eso desde ya. Entonces hay que empezar a pensar en estas cosas, me parece. No sé qué opina el compañero,
sí,
pero...
Sí, tal cual. Yo a esto aportaría también que hace 10 años estoy trabajando en un centro de recepción de menores en conflicto con la ley penal y he podido verificar esto que vos decís. El entorno que se genera dentro del el submundo que se genera, porque tiene que ver absolutamente con la marginación, también está, de alguna manera, se consolida desde el momento en que este tipo de instituciones son instituciones que están blindadas y que la ley no penetra. Entonces hay toda una violación de derechos sobre violación de derechos, porque son los funcionarios, en definitiva, los que administran la ley, su propia ley dentro de... Yo por lo menos lo verifico en el lugar donde estoy trabajando, que es el centro de recepción en Pablo Nogués, donde hay normas inclusive que han sido dictadas por la misma Dirección de Institutos Penales de la provincia, que no se cumplen porque es voluntad del director que así sea. Y después, bueno, yo acá no podría dejar de mencionar la pata judicial, porque la pata judicial es en gran parte la que permite que todo esto suceda. Por ejemplo, en el caso del centro de recepción de Lomas de Zamora, que está acá en Camino Negro y La Roque, hay una causa que el Colegio de Abogados de Lomas motorizó y llegó hasta la Corte Interamericana, porque justamente había infinidad de denuncias de maltrato, de torturas, que los juzgados, en este caso como los imputados eran mayores de edad, eran juzgados de fuero penal, directamente cajoneaban. Entonces no había ninguna interferencia, y hay hasta en un punto hay una connivencia entre quienes administran los lugares de detención y la misma justicia, porque muchas veces cuando hacen una inspección, por ejemplo, a un instituto de menores o a una cárcel, se encuentran con situaciones horrorosas, situaciones que se vienen dando desde hace muchos años. O sea,
claro.
¿Cómo es, si los jueces cumplieran con, por ejemplo, hay una acordada de la Corte que obliga a los jueces del Fuero Penal Juvenil, a que hagan visitas cada 3 meses, y cada 6 meses tienen que hacer un informe sobre las condiciones de detención de los jóvenes, y anualmente un informe sobre la condición de la infraestructura
de la institución.
Bueno, nada de eso.
Olvídalo,
se hace.
Entonces, claro.
De pronto llegan un día como descolgados, y yo, ¿cómo? Pero mirá vos, la mugre, el abandono, condiciones inhumanas, pero eso se generó durante meses, años, claro, y hasta décadas, en que la justicia miró para otro lado. Entonces, pero yo insisto en esto del submundo que se genera. El otro día lo hablábamos con Marcelo, y esto me remite al experimento Stanford, donde claramente es una institución donde vos llegás y tenés dos roles para cumplir ahí. O sos preso o sos carcelero. No hay otra cosa. Y el mismo lugar te va acomodando. Entonces, el que a lo mejor no tiene, no, por más que sean jóvenes, ¿no?, de 16, 17 años, a lo mejor no tienen una carrera delictiva, ¿no? Pero inevitablemente cuando llegan se tienen que poner en el rol de delincuente, porque si no, no
volvemos
sobreviven.
A la prisión preventiva, lo que decía María Laura, ¿no?
Claro,
o sea, bueno, la prisión carrera,
preventiva. Lo que pasa es que la prisión preventiva tiene que ver, es una medida cautelar procesal, claro, se llama. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está cautelando es el proceso. Y en principio no implica ningún juicio de valor respecto de la inocencia o culpabilidad del implicado.
Claro,
o sea, teóricamente, claro, obviamente.
Teóricamente, pero lo mismo, por ejemplo, en el Fuero Penal Juvenil tendría que ser la última opción y por el menor tiempo posible. Y la verdad que nosotros hemos tenido...
Ninguna de las dos cosas. Ni es la última opción.
Y si querés agravar todavía más la situación, tenemos a los inimputables con medidas de seguridad.
Claro.
Porque ni siquiera van a ser sometidos a proceso. Y ahí la medida de seguridad, el único límite que tiene es la adquisición de la mayoría de edad. Y está sujeto a todo tipo de arbitrariedades para sostenerla. A lo mejor los jueces te dicen, bueno, a ver, estás yendo a la escuela, vas a los talleres, ¿cómo te estás portando? ¿Tenés informes disciplinarios? Bueno, entonces, dentro de 3 meses volvemos a hablar. Y así lo van llevando en una situación absolutamente irregular. Y a lo mejor no están dadas las condiciones para que siga ahí, porque a lo mejor en muchos casos tienen la posibilidad, porque bueno, la ley lo dice, que también los estándares de la ley me parece que son en muchos casos... son tan altos que el mismo Estado que coloca esa vara bien alta no puede cumplir, o no le interesa cumplir. Por ejemplo, en lo penal juvenil, la medida tiene un carácter socioeducativo, no es retributiva. Entonces, bueno, vamos a trabajar lo socioeducativo, ¿y quién lo trabaja? No lo trabaja nadie, ni siquiera los equipos técnicos. Y ahí, bueno, por ejemplo, en Nogués, como en todos los centros cerrados de la provincia, hay un equipo técnico, y entre ellos hay un psicólogo, que en la práctica termina haciendo un trabajo meramente administrativo de comunicación con los juzgados, pero que no tiene un espacio como para trabajar con los pibes, entre otras cosas porque están sobrepasados. A lo mejor hay un psicólogo cada 20 pibes, lo cual es, y después las mismas condiciones.
Ya que hablábamos del espacio, bueno, un poco en el informe este, yo subrayé lo del lugar, porque digo, el lugar... para las visitas, el lugar para que el psicólogo, pues en muchas ocasiones la verdad es que el lugar es, a la vista de todo el mundo, no hay, ni siquiera los grupos tienen una suerte de intimidad, por decirlo de alguna manera, para preservar esa cuestión que circula en el grupo, no está el espacio físico, y no está siquiera respetado el dispositivo, más allá de que sea el espacio que uno lo puede inventar o ubicar en cualquier lugar. Lena.
Sí, yo recordaba el grupo que sabes que coordiné hasta el año pasado, Tramayo, y Tramayo surgió un grupo de terapéutico para jóvenes menores en conflicto con la ley, y surge
de 16,
a partir
de 17 años, ¿no? Ajá, sí. Que iba con el centro de referencia de Lomas de Zamora y grupo
exactamente, el centro de referencia derivaba a los chicos. Pero ¿cómo surge Tramayo? Tramayo surge a partir de unos cuantos pibes del Cerrado de Gleu que empiezan a manifestar la inquietud de qué hace un psicólogo. Desconocían, y la inquietud de ellos era qué hace un psicólogo. Con lo cual, a partir de eso, comienza con mucho criterio a abrirse y a manejarse en grupo red la instancia de lo grupal, que bueno, a mi criterio no da para hablarlo ahora, pero es lo más funcional, más allá de lo individual, ¿no? Así que así surge. Los chicos querían saber qué hace un psicólogo.
Cuando en realidad, bueno, eso es un poco, bueno, ilustra lo que vos decís. El psicólogo es un administrativo, cuando en realidad debería estar haciendo esa función, ¿no?
Sí, pero después hay otra cuestión, ponele. Hay una, como una contradicción, o un conflicto, mejor dicho, entre la defensa técnica, que le recomienda al chico que no hable de la causa, y a lo mejor el psicólogo que quiere abrir ese espacio de diálogo, ¿no? Entonces ahí aparece un conflicto. En el caso concreto, te cuento, hace unos años atrás hay un chico que estaba ahí por homicidio, pero era un homicidio en riña, o sea, el pibe estaba alcoholizado, había consumido algunas drogas, y bueno, en ese contexto él termina apuñalando a otro chico de la misma edad de él, en una riña que tenía que ver con una cuestión de broncas de barrio. El tema era que el defensor lo que le recomendaba era que no hable del tema, o sea, que guarde silencio con respecto a eso. Y esto lo trasladaba al espacio donde hablaba con su psicólogo, que cerraba todas las puertas, no había camino para entrarle. Y el problema era que después el pibe empezó a tener alucinaciones, pesadillas, porque no lo podía poner en palabras,
claro,
eso.
Claro.
La recomendación ahí, la más fuerte, ya que está privado de la libertad, entre la palabra del psicólogo, la del defensor oficial y la del defensor. Porque el pibe también está trabajando, de alguna manera, para recuperar la libertad. Entonces, lo que el defensor técnico le está diciendo es: no hables de esto. Vos guardás silencio, sin prever las consecuencias que puede traer para el pibe. Entonces, es otro tema también que...
Contradictorio,
¿no?
Y de hecho, que yo creo que el rol del psicólogo no es lo mismo en un chico en una institución donde hay menores adolescentes que el psicólogo dentro de una cárcel propiamente dicha.
Claro.
También varía la funcionalidad que tiene dentro de ese marco. Con respecto a las leyes, yo celebro la sanción de muchas leyes, pero lo que dan cuenta es que la ley de por sí no modifica ningún tipo de práctica. Entonces, siempre queda discrecionalidad de si al defensor le importa o no.
Claro.
El chico, si al psicólogo en una cárcel le interesa o no la subjetividad de la persona que tiene ahí enfrente, o simplemente es un burócrata que lo único que hace es adecuarse, ¿no?, a su lugar de trabajo, completar fichas
que son checklist,
claro,
una cosa así,
claro,
sin casilleros, sí, sin cosas.
Hace unos años participaba de un observatorio que el observatorio se llama Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, funcionaba en el Centro Universitario de Devoto, que se copió de un proyecto que funciona en Barcelona funciona hace 15 años, cumplieron hace poco. En Devoto ahora ya no funciona más. Y lo coordinaba el doctor Sergio Delgado. Y nosotros íbamos, éramos abogados, psicólogos, algún psiquiatra, y siempre venía alguien de alguna institución pública a partir de las demandas de los que participaban en esas reuniones, porque obviamente eran voluntarias. Y cuando a mí me empezaron a... Me preguntaban, y bueno, sí, yo soy psicóloga, porque ellos querían saber quién era cada uno. Y al principio tenía mucha distancia conmigo, ¿no? Era como que casi ni hablaban, obviamente de lo que se hablaba mayormente en esas reuniones eran de cuestiones más legales, más jurídicas, que tenían más que ver con el proceso individual de cada uno. Y bueno, como yo participé por el lapso casi de 3 años, entonces bueno, se llegó a generar confianza con algunos. Y una vez uno de los chicos me dijo: mira, para mí... Acá dice, las paredes hablan, ¿no? Me decía. Y para mí el psicólogo es esto. Es que yo le diga lo que él quiere escuchar, que sería que reconozco lo que hice y que además me arrepiento de eso. Eso es la función, por lo menos, me decía, por lo menos lo que varios vemos de la función del psicólogo acá adentro.
Es un tema, es interesante, estoy pensando ahora que lo que vos me decís es que en muchos informes, cuando se habla de la responsabilidad del acto, se lee como responsabilidad del hecho, ¿no? Que son del cosas hecho, completamente diferentes.
Del hecho. No se habla de una responsabilidad subjetiva que tiene que ver más con nuestra profesión.
Digamos, hay que tener como cuidado con los términos que uno usa porque son leídos de una manera que no es lo que uno quiere decir, ¿no? La responsabilidad es otra cosa.
Claro, o sea, la función del psicólogo ahí dentro de la institución es esa.
Claro.
No, por eso que uno de los comentarios en la pregunta de cuál es el rol del psicólogo decía, bueno, a ver, tratar de ver qué es lo que, ¿no?, inconscientemente y qué es lo que le pasa, para que... A mí me parece bárbaro porque, de hecho, yo soy psicoanalista y creo que poner en palabras no es una forma de poder resolver. Pero dentro hay que contextuar las prácticas, me parece. Y sobre todo también tener noción de que hoy en día... la corriente teórica que domina dentro de las instituciones penitenciarias es la cognitivo-conductual. Exacto. Y hasta un poco más, que todavía acá del todo no llega, pero que se está proponiendo, es la actuarial, en donde la corriente teórica actuarial sumada a la cognitivo-conductual es un mero, esto como vos decías, Marcelo, es un checklist donde en realidad se miden, se van midiendo.
Y muchas son ajuicios del observador.
Por
lo
supuesto.
Cual ya es un abismo.
Por supuesto.
Entre lo que le pasa,
por supuesto.
¿No? O lo que se puede preguntar.
Es una cuestión de mera estadística, de mero dato, donde cada vez más se va borrando
la subjetividad,
Y el sujeto que uno tiene enfrente. O sea, exacto, que cada vez me parece que vamos a estar, bueno, un poco peor un con respecto a eso.
Pero entonces los mismos abordajes invalidan uno de los objetivos que sería la rehabilitación. Y la, digamos, para una posible reinserción social.
Pero está el objetivo ese.
Esa pregunta la vamos a trabajar después de la pausa, porque me están levantando la ceja derecha. Ahora, ¿me decís, Chávez, de dónde nos están escuchando?
Sí, antes te quiero decir que Ariel Alejandro Plaza, que nos visitó hace poco, tema y programa interesantísimo, un abrazo grande, genios. Y Mónica Marianovich está escuchándonos para aprender. Como
qué
sea.
Bueno.
Beso
qué
a los
bueno.
dos.
Nos están escuchando de Río Gallegos, de Comodoro Rivadavia, Chipoleti, Banfield, Varela, Moreno, Bolívar, Mar del Plata, Santa Clara, San Luis, Villa Carlos Paz, Chile, Salta, Corrientes, Asunción, Posadas. En Brasil, desde Joinville, Bamerí, Belo Horizonte, Salvador, Joao Pessoa. En Maracay, Venezuela, Bogotá, Quevedo, en Ecuador, Lima, en San José de Costa Rica, Villanueva, Honduras, Guatemala, México, Simi Valley, Mountain View, Burnaby, en Canadá, Concord, también en Canadá, New York, La Salle, también en Canadá, Gelming, Morocco, Portimao, en Portugal, Gijón, en Escocia, en Alemania, Sofía, en Atenas, en Rusia, Indonesia, Tailandia y Filipinas.
Qué lindo, de todos esos lugares. Salud, wow. Salud a tutti, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos y no te vayas que ya venimos con mucho más PRP, ¿eh? Ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpesz@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos y nada, y te quiero contar que el programa siguió en el entrecorte, siguió el debate, bueno, nada. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que hoy estamos trabajando en el programa es la cárcel hoy, mito y realidad, ¿eh? Sábado 26 de marzo del 2016. Estamos con la licenciada María Laura Rodríguez, con el doctor Eduardo Muslera y en breve llegará el doctor Guillermo Saba, ¿eh? Bueno, quiero en nombre del equipo agradecer a la licenciada Dora Bono, a la licenciada Viviana Ravich y al psicólogo social Ricardo Prieto, ¿sí?, por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre trata de personas. Le pusimos Se Trata de Trata. Mm. Y por compartir sus interesantes reflexiones. La verdad que fue un programa muy, muy lindo. También nuestro agradecimiento y nuestro cálido saludo a la licenciada Viviana Caminos, presidenta de RAT Argentina. También nos compartió una experiencia muy linda y una entrevista bárbara, así que bueno, muy agradecidos. Para que agendes la semana que viene, Salud y Adolescencia, nos va a acompañar el licenciado Claudio Gleiser. ¿Sí? Qué lindo. Estamos a pleno, chicos. Ley una más. Por una familia más bajo el abrigo y la protección del Estado. Para que la violencia familiar se considere un delito de acción pública, ayúdanos. Tenemos que juntar 500.000 firmas y así elevar este pedido a la Honorable Cámara de Diputados. Estamos acá, como no tenemos nada que hacer con Muslera, iniciamos este proyecto popular legislativo, esta iniciativa popular legislativa. Buscanos en Facebook, que nos vas a encontrar, en Change.org. También ya juntamos un montón de firmas, pero necesitamos muchas más. Así que bueno, sumate y la verdad que tu aporte es muy importante, ¿eh? Bueno, seguimos.
Hablando de peticiones, Alan Rodríguez tiene 21 años y quiere seguir estudiando. Hace 3 años terminó el secundario en el Instituto Jesús María de San Vicente de Paul de San Telmo y no le entregan su título. Los papás denuncian que hubo una omisión de datos en el libro matriz, el instrumento que envían los colegios al Ministerio de Educación. La causa está en manos de la jueza Elena Liberatori y el problema es que Alan tiene síndrome de Down. Por eso no le dan el título. Quiero seguir estudiando y me gustaría mucho estudiar informática, pero necesito mi título. Durante toda la cursada, Alan contó con la asistencia de una maestra integradora en el aula, aula que compartía junto a sus compañeros, que vienen desde jardín con él. se hace una adaptación de los contenidos que cursan los compañeros. Alan aprobó todos los exámenes y nunca tuvo notificaciones de que no alcanzó los objetivos planteados. Alan se levanta temprano en la casa, prepara el desayuno para él y para su hermana y se dirige al local de tatuajes de su papá. Colabora en los cursos de reanimación cardiopulmonar del Hospital Churruca, toca el cajón peruano y es monitor de arquería en la Federación Argentina de Tiro con Arco.
Mira qué bueno.
Como pocas personas, Alan hace una multiplicidad de actividades.
Excelente.
Nadie le puede poner techo a lo que él quiere seguir.
Por supuesto.
Entonces, a ningún chico con discapacidad o síndrome de Down se le puede quitar la posibilidad que pueden tener los demás. Te pedimos que firmes la petición en change.org. Buscas Alan Rodríguez y se necesitan 150.000 firmas. Ya buenísimo. Tiene 122.000. Hasta ayer tenía 75. Mirá. Y con la publicidad, la aparición en TN,
claro,
ya subieron a 122.000.
Qué lindo, qué lindo.
Un encanto de personas.
Buenísimo. Hay que luchar por todas estas cosas y bueno, creo que es un poco el objetivo de PRP, ¿eh? Programa radial, sí, es así, es para incomodar a la gente y llevar estas cosas que nos preocupan a todos. Me acordaba mientras escuchaba lo que leía Chabela, el caso de Emiliano Naranjo, también un muchacho, sí, con discapacidad, que no le dejaban hacer el profesorado, la boludez, perdón que lo diga así, pero bueno, me nació. La luchó y se lo dieron. Publicó un libro muy interesante, fíjate. Excelente, la lucha de Emiliano Naranjo. Lo entrevistamos acá, sí, también. Tomas así para incomodar a... Sí. Es que si no salimos de esa zona de confort, difícilmente podamos lograr nada, ¿no?
No, el statu quo no,
tal cual, lo
no genera mucho.
Tal cual. Y bueno, por alguna razón estamos acá juntos. En fin, volvemos a la pregunta... que también era una de las preguntas eje del programa, es ¿cuál es entonces la función de la cárcel hoy? La gente ha publicado bastantes respuestas muy interesantes, unos planteos, unas reflexiones brillantes, realmente tenemos un público de primer nivel. Pero me gustaría darle la palabra a nuestros queridos invitados.
Como hoy decía, y continuando un poco, la función formal es la resocialización, es decir, que una persona evidentemente no alcanzó la socialización esperada, por lo tanto la institución va a ser la encargada de volverla a socializar para que una vez que egrese de ahí pueda insertarse como una persona normal como todos, ¿no? Eso sería la función formal, ¿no? Lo que establecen, por ejemplo, la ley de ejecución penal a nivel nacional y después, bueno, cada provincia tiene su ley de ejecución. Eso es lo que plantea y el sistema de pena es un sistema progresivo ya instalado desde el siglo
96, ¿no?
La ley es de 1996, pero esta forma de concebir la pena, o sea, dividirla
progresivamente,
en dividirla en partes para alcanzar un determinado objetivo y que esto fue considerado la pena progresiva, viene desde hace 100 años. Esto no es nada nuevo. La Argentina adaptó la ley a eso. ¿Y qué más están diciendo? Que quieren hacerle algunas modificaciones a la ley de ejecución.
Enhorabuena.
Vamos a ver, depende cuáles. Siempre digo, todo depende.
Pensaba mientras escuchaba, Lau. Si el objetivo sería, entre tantos, la resocialización, porque falló la socialización primaria de alguna manera. Digo, la socialización primaria tiene que ver con la familia, la escuela. No, digamos, los referentes primarios que todo el mundo tiene al principio, qué sé yo, lo que ve, lo que mama, lo que tiene cerca, los valores que le pueden llegar a transmitir de alguna manera, ¿no?
Sí, en teoría es eso, porque se supone que si uno dice que si falla una socialización, quiere decir que hay una que es la que es válida, ¿no? Porque claro, si no, en realidad, ¿quién dice que falla la socialización? Alguien que puede decir cuál es la correcta de la incorrecta.
Claro, ¿y por qué la cárcel te tiene que decir cómo te tenés que socializar? Y
en
de
realidad,
la manera que te socializaste está mal. No te voy a decir cómo.
En realidad, claro. lo que establece es la justicia, claro. ¿No? Y tampoco me gusta mucho la justicia, sino el Poder Judicial, que claro. Es una agencia del sistema penal.
Sí, está muy bien así, porque si no es una entelequia de la que...
Sí, no, justicia, no en realidad, ¿qué justicia? Podemos hacer un programa de qué justicia.
Bueno.
Así que no quiero meterme en eso.
La próxima, ya sacan la agenda las chicas.
No quiero meterme en eso.
Vos, disculpa, vos sabés que en relación a esto... yo me reí al leer los comentarios porque Marcelo Pondet marca algo que me resultó muy cierto en relación a los términos mal utilizados. Juzgado, claro. En realidad, es aquel que va a ser condenado, ¿no?
Claro.
Y el juzgado se llama juzgado.
Claro, tal cual. Jugó con la palabra.
Sí, claro, sí. Igual, si nos volvemos bueno. Un poco lacanianos, ¿no? Tenemos un sinfín de significantes, sí.
Complejos.
Claro.
Y complicados.
Pero sí, tiene que ver con esto porque justamente el que, como decía un sociólogo francés, el que nomina, domina, ¿no? Cuando se llama a alguien y se le pone una etiqueta, no, a partir de eso ya está ubicado socialmente en un determinado lugar. Y como decía, el Poder Judicial en realidad es el que sentencia y el que determina qué es delito y qué no. Porque al fin y al cabo la cárcel es la institución claro. Que aloja y preserva de alguna manera a esas personas que fueron...
Que también respondió a una época de separar a lo como se separó a la locura, como se separó, ¿no? También una época...
Sí, sí, hay... la cárcel nació en el siglo XVIII... hay como varias corrientes por los cuales de dónde viene, ¿no? La cárcel. Hay una corriente materialista, estructuralista, como se dice, que en realidad representa a un momento, a un determinado modo de producción que surgió con toda la fuerza en esa época, en mediados del siglo XVIII, que fue el modelo capitalista, y que entonces en realidad lo que empezó a una persona para que sea productiva necesitaba tiempo para trabajar. Para un jefe, para como obrero, como proletario, ¿no? Esta lectura más marxista del surgimiento de la cárcel, que tiene que ver, bueno, si entonces una persona necesita tiempo para trabajar, para poder ganar un salario y así sobrevivir, bueno, entonces vamos a privarla de ese tiempo y esa va a ser la forma de condenarla. Entonces, ese es el surgimiento de la cárcel. Después, por ejemplo, una corriente foucaultiana es que en realidad la cárcel viene a disciplinar a los sujetos y no tiene que ver tanto con una cuestión económica, social, sino que tiene que ver con una cuestión más moral, disciplinar y fundamentalmente de poder.
Claro, de control sobre los
sí.
Famosos.
Y hay otras más, pero bueno, la cárcel es de mediados del siglo XVIII y se convirtió forma de... En la forma de castigo, ¿no? Por excelencia, que es la pena privativa de libertad, y que en realidad ya en ese momento, en 1840, 1850, cuando se escribió el Tratado de los Delitos y las Penas de Beccaria, él planteaba que en realidad lo que tenía que dejar de existir eran las torturas.
Claro.
¿Por qué? Porque él decía, si una persona se la tortura para que diga la verdad y es un poco quizás débil, quizás va a decir que es culpable para que lo dejen de torturar.
Claro.
Y quizá una persona que quizás por determinados motivos puede soportar ese dolor, ese claro. Sufrimiento, no dice nada o dice que es inocente y sostiene su inocencia a pesar de que era culpable.
Bueno, como los juicios abreviados hoy. ¿Sí?
Claro, claro, pero en realidad la tortura...
No sé si lo dijimos al aire o en el corte.
No, en el corte. Pero en realidad la tortura sí. Siguió siendo una práctica...
Claro.
No solo de la cárcel, sino también de la policía. También hay...
Socia estratégica.
Es una agencia...
Angustio, ¿no?
La policía, el Poder Judicial y la cárcel son las tres patas principales de nuestro sistema penal. Y eso es lo que regula y da circulación...
De comer a un montón de gente.
Claro, sí, eso.
Sí, y en eso también aparece otra vez la figura del legislador, por ejemplo, que es el que queda al margen generalmente, pero que es gran responsable, porque la Constitución dice que las cárceles deben ser sanas y limpias, uh-huh, y no para castigo.
Exacto.
Yo entiendo, esto es de 1853, yo entiendo al legislador de hace 200 años atrás, que podía tener, como era una experiencia nueva la de la cárcel, que pudiera tener alguna expectativa favorable. Claro. Pero pasaron 200 años y como estamos ahora, es tiempo justamente de que nos preguntemos si realmente qué esperamos de la cárcel. Bueno. Obviamente la sociedad espera castigo, no espera otra cosa. Sí, lo comúnmente se llama mano dura. Y esto entra en conflicto con lo que hablábamos recién, o sea, la ley de ejecución penal plantea una pena, un sistema progresivo de cumplimiento, donde ahí aparecen los beneficios que después la sociedad misma no entiende de qué se trata, porque si lo condenaron a 20 años, ¿por qué a los 10 años salió en libertad, por ejemplo? Entonces es toda una discusión de la que los jueces se apartan, pero sobre todo el que digamos, tiró la piedra y escondió la mano, es el legislador, claro, porque esa ley no la hizo un juez, en todo caso la aplica. Después, si sale bien o mal la aplicación de la ley, terminamos en una situación como la del juez Axel López, por ejemplo. Es discutible, pero digamos, hay una ley que no la hace el juez, pero que la tiene que aplicar. Después, si la sociedad de a pie entiende de qué se trata, depende de qué lado del mostrador está. Cuando hablas con el victimario o un pariente o un familiar de la víctima, obviamente no lo va a entender, ¿sabes? Ahí es una discusión que no tiene sentido dar, pero...
Me gustaría retomar después del corte que tenemos que hacer ahora, ceja izquierda fue esta vez, o sea que lo tenemos que hacer ya. Un comentario que hace el colega Gustavo Álvarez de Uruguay, dice: hoy en día existe un hipergarantismo para el victimario a costa de una hipogarantía de la víctima. Vamos a retomar esta reflexión a ver qué se abre. Corte técnico y venimos ya, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Te ofrecemos una carrera diferente para tu desarrollo y crecimiento personal. Somos un equipo abocado a la defensa de los intereses argentinos en el mar. Sumate. Ingresá al Servicio Militar Voluntario de la Armada Argentina. Tenés tiempo hasta el 25 de abril. Acércate a la Delegación Naval Buenos Aires, en Salta 456, o llamanos al 4383-0060. También podés buscar en armada.mil.ar toda la información que necesitas. Armada Argentina, un mar de oportunidades.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso,
Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos. Perdón, viene Muxi asociando. Estamos al aire. Muy bien, excelente. Robert, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, de este sábado 26 de marzo de 2016. Es así, chicos, esto es programa en vivo, ¿eh? Nada, y es lo
revivo.
Que, es lo que hay.
Revivo,
esto es un revivo. Y ni te cuento el entrecorte, ni te cuento. Bueno, en fin, si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar, si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos laburando hoy es la cárcel hoy, mito y realidad. Y nos acompañan la licenciada María Laura Rodríguez, el doctor Eduardo Moslera y en breve está llegando el doctor Guillermo Saba. Ahora se viene el MUPSI asociando. ¿Es así?
¿Estoy así?
¿En sintonía?
Muy bien. Exactamente.
Primero vamos a dar las vías de contacto. Facebook, donde vos encuentres el programa radial, sí, metele me gusta, te quiero, te sigo, lo que quieras. Y ahí te vas a enterar de todo lo que compartimos. Twitter, @radio-psi, o si no, a la vieja usanza, por teléfono, 4392-1913.
No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin inclusión social.
Asociando, hemos zanjado la grieta de MUPSI y el asociado. Bueno, hoy asociamos con cárcel. Una prisión o cárcel es, por lo general, una institución autorizada por el gobierno donde son encarceladas las personas consideradas por la ley como autores de un determinado crimen. Pueden ser instalaciones en las que se encarcela a los prisioneros de guerra. Forman parte del sistema penitenciario, que es el conjunto de prisiones y la organización respectiva que las administra. El objetivo de las prisiones o cárceles varía según las épocas y, sobre todo, las sociedades. Sus principales cometidos pueden ser separar al convicto de la criminalidad, proteger a la sociedad de los elementos peligrosos, disuadir a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley, reeducar al detenido para su reinserción en la sociedad, acallar a los oponentes políticos. Esta circunstancia se produce de manera especial en las dictaduras, aunque también en las democracias pueden existir prisioneros políticos.
Dijo Michel Foucault: desde el principio, la prisión debía ser un instrumento tan perfeccionado como la escuela, el cuartel o el hospital, y actuar con precisión sobre los individuos. El fracaso ha sido inmediato y registrado casi al mismo tiempo que el proyecto mismo. Desde 1820 se constata que la prisión, lejos de transformar a los criminales en gente honrada, no sirve más que para fabricar nuevos criminales o para hundirlos todavía más en la criminalidad. Entonces, como siempre en el mecanismo del poder, ha existido una utilización estratégica de lo que era un inconveniente. La prisión fabrica delincuentes. Pero los delincuentes, a fin de cuentas, son útiles en el dominio económico y en el dominio político. Los delincuentes sirven.
El tema musical elegido hoy es Confesiones de Inviernos de Sui Generis, un grupo que con sus letras mostró claramente su indignación y su repudio a toda forma de privación de la libertad que no solo implica caer en las rejas, o tras las rejas, la falta de un trabajo digno, no poder acceder a una educación formal, la carencia afectiva, el pasar hambre o frío, la falta de un techo que cobije, el maltrato y el abuso también constituyen cárceles. No serán reconocidas gubernamentalmente, pero alienan, denigran, marginan y dejan al ser por fuera o caído del entramado social.
Me echó de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo. Y me pesa el hambre de esperar. Vemos que los jóvenes son más violentos que en generaciones anteriores. Desde una mirada psicosocial, se cree que estas conductas fueron aprendidas del mundo de los adultos y son consecuencia de factores condicionantes. No es extraño que si el estímulo es el gatillo fácil, el maltrato, los filicidios, el abuso infantil, la estigmatización, los modelos de corrupción e impunidad, los jóvenes actúen en consecuencia. Ningún pibe nace chorro.
¿Quién me dará algo para fumar? ¿O casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Alfredo Moffat cuenta en su libro Terapia de Crisis que un chico de la calle le dijo en el bancapibes: la televisión me enseña todo. En la tanda comercial me dice lo que tengo que tener para ser alguien. Y en la serie me enseñan cómo conseguirlo.
El efecto más importante del panóptico, arquitectura carcelaria ideada por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham hacia fines del siglo XVIII, es inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder, sin que ese poder esté ejerciendo de manera efectiva en cada momento, puesto que el prisionero no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no. Cuando Foucault define el panoptismo, lo hace ahora determinándolo concretamente como una distribución óptica o luminosa que caracteriza a la prisión, ahora definiéndolo como una máquina aplicada no solamente a una materia visible en general, guarnición, escuela, hospital, en tanto prisión, sino también a todas las funciones enunciables. La fórmula abstracta del panoptismo no es ver sin ser visto, sino imponer una conducta cualquiera a una multiplicidad humana cualquiera. El mismo Foucault afirmaba, la prisión es el único en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda, en sus dimensiones más excesivas y justificarse como poder moral.
Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien. Entre los efectos más destacables del encarcelamiento se encontrarían los siguientes. Biológico, aumentos del instinto de ataque al no ser posible la huida, problemas para conciliar el sueño, problemas de privación sexual, sensoriales, visión, audición, gusto, olfato. Psicológicos, pérdida de la autoestima, drogadependencia, deterioro de la imagen del mundo exterior debido a la vida monótona y minuciosamente reglada, acentuación de la ansiedad, depresión, conformismo, indefensión aprendida, dependencia. Y social, estigmatización, contaminación criminal, alejamiento familiar, laboral, aprendizaje de pautas de supervivencia extremas, mentir, dar pena, etc. Este caso de prisión preventiva.
Cárcel, cárcel de mujeres, cárcel de máxima seguridad, cárcel del fin del mundo, cárceles clandestinas, la cárcel de tu amor. Y nuestros oyentes asociaron. Regina Arango, miedo. La cárcel es un lugar que esconde mucho dolor, sufrimiento y sobre todo injusticia, crimen. Eduardo Muslera, suplicio. Nora Reboledo, violación de los derechos humanos. Ángela Mazzini, privación de la libertad. Mónica Rizzetti, dejar de ser libre. Dora Bono, falta de libertad. Tatiana Prieto, oscuridad, al igual que Erika Cisneros. Mónica Beatriz Marianovich, despojo. Ricardo Prieto, locura. Nora Reboledo, violencia. Cristina Di Stefano, lo peor que le puede pasar a un ser humano. Karina Mellinger, reja. Eulogio Otero, horror. Al igual que Roski Estigarribia. Elizabeth Rivadeneira, soledad. Silvia Danús, castigo. Claudia Astudillo, inmovilidad, desesperación. A terapéutico Bahía Blanca, encierro. Al igual que María Laura Libardi, Dani Milovich, Cecilia Gilardo, Adolfo Greco, Norma Limbillordo, Andrea Márquez, Mónica Beatriz Marianovich, jaula. Ya respondí otras veces, pero cada vez que lo leo se me ocurre otra. Silvia Núñez, hipocresía social. Lena, coincidió con Silvia y sumo mentira y corrupción. Andrea López de Mora, exclusión. Alejandra Cuenlas, delincuentes. María Laura Libardi, imposibilidad. Gaby Rechi, hacinados. Ricardo Prieto, cosificación.
William Henley escribió el poema que mantuvo vivo en la cárcel a Mandela durante 27 años, Invictus, invencible. De la noche que me cubre, negra como el vacío, de poste, agradezco a cualquier Dios por mi alma inconquistable. En las malignas garras de la circunstancia no me he estremecido o gritado en voz alta. Bajo los golpes de la suerte mi cabeza está sangrienta, pero no inclinada. Más allá de este lugar de ira y lágrimas surge el horror de la sombra. Y sin embargo, la amenaza de los años se encuentran y encontrarán aún un yo sin temor. No importa qué tan recta esté la reja, qué tan cargada de castigos esté el pergamino, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma.
Y para finalizar, hacemos nuestras las palabras de Concepción Arenal. Abrid escuelas y se cerrarán cárceles.
Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol.
Y aunque... Bueno, aquí estamos. Qué lindo, che, Mopsi asociando.
Sí.
Muy lindo, muy lindo. ¿Cómo participa la gente?
Cada vez más, sí.
Cada vez más
y participa más de una vez.
Sí,
porque participa, se ve que van en todas las páginas poniendo algo.
Es verdad, es verdad.
Muchas
bueno,
gracias.
Habíamos dejado, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, que la verdad que hacen unas intervenciones fantásticas y bueno, muy, muy agradecidos. El programa es... porque también del otro lado hay mucha gente que alimenta y que este feedback es valiosísimo, realmente muy, muy rico.
Leo Fortuna nos está escuchando en Mashwick. Dice, muy buen programa, abrazo grande, colegas y amigos.
Un beso bueno, muy grande para Leo.
Un abrazo.
También.
Bueno, nos quedó pendiente este comentario que hace Gustavo Álvarez de Uruguay acerca de que hoy en día existe un hipergarantismo para el victimario a costa de una hipogarantía de la víctima. Pero también hemos recibido un llamadito telefónico, ¿no, Lena?
Sí. Nos estaba escuchando Marcelo Pondetti y lo que acotó en relación a lo que dijimos, que la cárcel constituye un intento de resocialización, nos marcaba un detalle en cuanto a la forma de nombrarlo, ¿no?
Ajá.
Él considera que no podemos hablar de resocialización si ha fallado la primera socialización, es decir, que no ha habido una socialización.
Claro.
Es decir, que es un segundo intento de socializar.
Ah.
Y que no se intenta hacerlo, es decir, la falla en este proceso no está puesta en el damnificado, que en este caso es el que está en encierro.
Claro.
Sino en aquellas instituciones que han fallado en su función.
Ajá, okay. Bueno, me parece que es para reflexionar, interesante. Yo creo que, bueno, en ese sentido, como decíamos, sería no una resocialización, sino una socialización. Se me ocurre pensar, digo, en los casos que por ahí falla esta socialización, ¿viste? Uno puede decir, bueno, la culpa la tiene la escuela, o la culpa la tiene la madre, o la culpa la tiene el barrio, bueno, podemos elucubrar un montón de cuestiones. Digo, a veces hay mamás y papás que por miles de razones no pueden ejercer esta función primaria que les suponemos, ¿sí? No pueden porque están atravesando un proceso de duelo, no pueden porque por millones de circunstancias, y no pueden alojar esto que nosotros les suponemos, ¿no? Idealmente, a veces no lo pueden hacer, no es que deliberadamente no lo quieran hacer.
A mí me parece que no hay que... Primero, con el término de resocialización... Del cual soy muy crítica, pero es lo que está planteado en la ley, ¿no? No es algo que nosotros estamos haciendo un juego de palabras, sino que es lo que está planteado en la ley y escrito resocialización. Que uno, bueno, después cada uno hará la lectura que cada uno quiera, claro, pueda o sepa, pero eso es lo que plantea nuestra ley actual vigente. Con respecto ¿a qué pasa antes para que la persona llegue ahí? Si hubo socialización, si no la hubo, si fue fallida, si fue a media, si no fue... No... yo no apunto a buscar las causas, porque si no uno se vuelve... así surgió la criminología, así surgió el positivismo criminológico. En buscar las causas, primero se buscaron en el delincuente, ¿no? Buscando las causas en él, en su biología, en su determinismo. Bien Lombrosiano, Lombroso, Garofalo, Ferri, fueron los tres exponentes, algunos un poco
qué
más.
Qué frío, ¿eh?
Qué delantera. Capaz que lo convoca Martín, ¿no?
Claro.
Algo pueden al cuadrito.
Que bueno, algunos lo teorizaron más desde el delincuente mismo, otros lo teorizaron desde el contorno social y bueno, y familiar y vincular. La cuestión era que siempre la causa se buscaba ahí, en la persona. Entonces, hoy, en la sociedad actual en la que estamos, me parece que volver a buscar las causas, yo
hay vestigios,
creo...
¿viste? En la portación de cara. Hoy es portación, bueno, de gorrita, qué sé yo.
Lo que...
no podía... sí, tal cual.
A ver, si bien nuestro derecho penal es de acto, ¿no?
Claro.
en realidad es funciona autor. De autor.
Sí, sí, totalmente.
Como este doble discurso no es solo en el carcelario.
Tal cual.
Y también hay que hacernos cargo de lo que nos toca a cada uno, ¿no? Me parece. Pero lo que decía es que me parece que no, esto de buscar las causas es siempre poner la culpa en un punto, y es una forma de volverse un poco determinista y reduccionista, ¿no? Porque que una persona llegue a delinquir, léase, teniendo presente que la mayoría de los delitos por los cuales hoy las personas están detenidas es por delitos contra la propiedad.
Claro.
Entonces eso también hay que hacer una lectura de qué pasa en esta sociedad de consumo, que la mayor cantidad de delitos tienen que ver con ese tipo de delitos. Entonces me parece que buscar, bueno, porque la causa fue en una socialización deficiente de la familia, me parece que uno está haciendo un recorte muy, muy recortado y se está olvidando de muchas partes. Yo creo en que hay que, porque uno habla todo malo, todo pesimismo de la cárcel, me parece que lo que hay que hacer es desmilitarizar la cárcel, ¿no? Que todos los profesionales que intentan abordar de alguna manera desde el campo de la salud, desde el campo, salud tiene que ver salud mental, de la medicina, de la educación, tienen que ser externos a una institución que es militarizada, porque uno termina funcionando desde esa lógica. Y yo creo que desde ese punto de vista, que cada profesional venga desde su disciplina a abordar, va a tratar de buscar las causas de por qué una persona delinquió o no. Me parece que ese discurso, si bien es hoy central, ¿no? Porque en realidad lo que se busca es las causas, los antecedentes tienen que ver con eso, ¿no? ¿Por qué se le pide antecedente a una persona si en realidad si cometió un delito? El antecedente está hablando de él, no del delito que
claro,
cometió.
Claro, seguro.
Siempre se sigue ubicando en el sujeto.
Por eso decía, son vestigios, parece que no, pero...
Y me parece que, claro, que yo por ese lado mucho no voy. Y con respecto al hipergarantismo o al hipogarantismo hacia la víctima, hay que partir de que el sistema penal no da respuesta a la víctima. No está para eso.
Justamente en los delitos de acción pública se le confisca a la víctima el hecho,
claro.
Y pierde el control absolutamente y pasa al Estado.
Es el Estado quien lleva el proceso.
Es el que lleva el proceso, claro. Y en el caso de... en realidad el garantismo, yo eso lo tomo con pinza porque el garantismo viene de la misma Constitución.
Claro.
Ahí nacen las garantías. O sea que no hay ni más ni menos, ¿no? Que se aporta más o se aporta menos, y otra vez vuelvo a poner la lupa sobre el legislador, porque también el legislador es el que crea la ley de ejecución penal, donde aparece el concepto de la del progresismo en el cumplimiento de la pena, que es lo que decíamos antes. O sea, esto el común de la gente normalmente no lo entiende porque resulta muy técnico, y entonces queda como que hay una arbitrariedad de parte de un juez que deja en libertad a un delincuente que está condenado. Bueno, pero la ley es lo que habilita todo esto, lo habilita la ley. Y yendo al tema de la cárcel, yo creo que el problema, que lo hablábamos al principio, es un mundo aparte. Estar en una cárcel es realmente estar fuera de la sociedad, es otro mundo, estás en otro universo, es otro planeta, donde cualquier cosa que uno quiera hacer en ese contexto se pierde absolutamente, porque la cárcel lo devora todo en ese sentido. Entonces, si vamos a hablar de resocialización o de socializar por segunda vez, o como lo quieran llamar, no es la cárcel el ámbito. Y todos los profesionales que van a intervenir ahí terminan devorados por la cárcel también, por sus códigos. Y esto me remite un poco a Fernando Ulloa, cuando él decía el ser y estar profesional en una institución. Realmente, sean abogados, sean psicólogos, no pueden desempeñar su rol porque es otro el contexto.
De acuerdo.
O sea, por ejemplo, en el caso de, yo lo veo con los pibes con los que trabajamos, 16, 17 años. Adolescencia. Para mí, si vos me decís que es adolescencia, lo primero que me viene a la cabeza es rebelión. Ahora, ¿qué pasa cuando un pibe que está privado de la libertad se manifiesta de esta manera, rebelándose frente, por ejemplo, en su condición de procesado, a una serie de derechos que le son conculcados arbitrariamente? Si se presume que son inocentes, ¿por qué tiene 10 minutos de llamado semanal? ¿Por qué no puede tener o continuar con una vida sexual si ya la tenía afuera? El pibe de 16, 17 años son padres. Se le niega esa posibilidad. Como tantas otras que tienen que ver o con una cuestión de seguridad o de custodia que se impone por sobre todas las demás y avasallan esta condición o esta presunción de inocencia. ¿Qué hace si se revela frente a todo eso? Los informes van a ser negativos, los que le van a llevar al juzgado, y entonces, aunque el informe tiene que ver con una cuestión disciplinaria, en los juzgados se los ve casi como una extensión del delito que cometieron.
Claro. Y es lo que muchas veces determina la decisión del juez.
Claro, ¿no? Claro. Por el comportamiento, la conducta que tienen. O sea, si no se manejan como un buen preso, ¿sí? Con lo cual, acá aparece el tema de la subjetividad, cómo se trabaja, cómo lo harían los profesionales del campo de la psicología, cuando en realidad lo que le están pidiendo es, bueno, anulate. De alguna manera, como...
Adaptate,
porque obedece. Es lo mejor.
Obedece, claro, se sumiso, hace lo que yo digo.
Es el buen preso, y además a eso le sumás que en muchos casos lo que le están pidiendo es que reniegue de su historia familiar. Con todo lo bueno o malo que eso pueda tener para el pibe, muchas veces, por ejemplo, le ofrecen el beneficio de una salida de 3 horas, 6 horas, de un día, de un fin de semana, con la condición de que no vaya, por ejemplo, a la casa del padre o de la madre. Entonces digo, bueno,
claro.
¿Qué tiene que hacer el pibe? O sea, el pibe tiene que renegar de toda su historia familiar. Para bien o para mal es lo que le tocó en suerte. No lo podés castigar porque le tocó una madre o un padre que para los estándares del cuerpo técnico auxiliar no califican como buenos padres porque no tienen las habilidades parentales y qué sé yo. Bueno, no veas más a tu padre o a tu madre, alejate de tus hermanos, de tus tíos y de tus abuelos. Claro. Y si te doy un permiso, no vayas al barrio porque, bueno, entonces...
Claro, ¿cómo es la historia?
¿Cómo que,
¿qué hago?
¿Qué hago? Claro.
Yo te voy a decir cómo es socializarte.
Claro, estos son los pasos para ser socializado
antes era
correctamente.
Claro, antes era el destierro, ahora es todo eso, pero in situ, ¿no?
Y, sí, porque y ese es más o menos el destierro.
No te mandan a otro lado, moderna. Arreglate sin
sí,
todo esto.
Pero sí, tenés que ir a un pariente que vive en la Humahuaca y ahí quizá puedas lograr ese objeto de resocialización, pero igualmente lo están despojando de todo lo que hace a su condición de sujeto, o sea, para bien o para mal, porque es para entenderlo de esa manera, parece que...
Eduardo, sí. Yo lo que pensaba es dividir un poco las aguas entre lo que implica un menor, digamos, en un proceso de judicialización, y lo que es realmente un asesino serial, digamos.
Sí, totalmente.
Por el hecho de tener en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias psicológicas del encierro. Digamos, no es casual que los claustros de prisión sean tengan las mismas características en cuanto a uso de poder y demás acá que en muchísimos lugares. Esto no es que se da en Argentina.
Es decir,
que la situación de encierro, la situación de privación de la libertad, la situación de prisionero carcelero y genera, y esto lo vemos en el experimento, en la película,
totalmente,
un abuso de poder, una escalada de violencia que no se da acá únicamente.
No, eso es en toda nuestra región latinoamericana, es una réplica de país a país la situación que nosotros vemos acá.
Y no sé si es acá nada más, no sé si es en Latinoamérica nada más.
No, en realidad con respecto a algunas características, sí, son propias de esta zona, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a Europa, obviamente hay condiciones que están aseguradas y... las condiciones de habitabilidad y son distintas, no te digo que
No, en cuanto a eso sí, pero en cuanto a lo que despierta psicológicamente el rol, digamos, en cuanto a despertar abuso de poder, pensá que se hizo en Stanford en el año 71, no es decir, nos hizo acá.
Hay un documental que, bueno, se los recomiendo, y también está la película, que es brillante, Das Experiment, sobre este experimento de... De la cárcel de Stanford, bueno, hay una psicóloga social muy conocida, Cristina Maslach, que intervino ahí, paró un poco el procedimiento, porque la verdad que no duró ni una semana, se abortó a la mitad. Bueno, llegó acá nuestro querido doctor Guillermo Saba, médico psiquiatra del servicio penitenciario, estuvo a cargo durante muchísimos años del Complejo Federal de Jóvenes Adultos. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Programa caliente hoy,
bueno,
¿eh?
Gracias.
La cárcel hoy, ¿sirve o no sirve? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del psicólogo? ¿Qué nos podés aportar, Guillermo?
Y lo primero que habría de preguntarse, ¿qué esperamos del detenido?
Claro, qué bueno.
Más que qué esperamos tanto del funcionario, sino tanto qué esperamos del detenido. ¿Qué esperamos que el detenido, qué habilidades queremos que tenga el detenido cuando salga? Y hay un tema muy importante. En Noruega, por ejemplo, una de las premisas para tratar a los detenidos es lo mismo adentro que afuera, ¿no? Acá el detenido no tiene esa responsabilidad, lamentablemente. Yo he visto jóvenes en mi tratamiento en mi función como psiquiatra, he visto jóvenes que han prendido fuego para reclamar ante la autoridad, prendido fuego su habitación con un colchón y queda toda la habitación negra, y después tiene que venir papá, servicio penitenciario, a pintársela, porque él se entiende de eso. Y si eso termina en un juicio, supongamos, con el mejor de las suertes y los vientos a favor, el juez a lo sumo le da una condena de 500 pesos. Y ahí termina todo, y muchas veces no pasa más de eso. El detenido es cambiado de habitación, porque en esa habitación es inhabitable. Entonces yo le pregunto a todos ustedes, si ustedes prenden fuego su casa para reclamarle a su mamá o a su papá una determinada facilidad. Después, ¿quién viene a pintarle? ¿El juez viene a pintarme la casa? ¿El fiscal? ¿Vendrá el fiscal de procuración a pintarme la casa? Si yo la prendo fuego. Entonces hay un hecho que es importante, es ¿qué esperamos del detenido? ¿Esperamos que sea responsable? ¿O esperamos simplemente rehabilitarlo?
¿Qué es rehabilitarlo?
¿Y qué es rehabilitarlo?
Claro, ¿qué es rehabilitarlo según quién?
Vamos a poner un ejemplo. Un detenido que tiene 25 años de condena. ¿Se porta igual el primer año de condena que el número 24? Un detenido que es procesado. Yo esto lo he visto, no hablo por boca de otro. Esto lo he vivido. Un detenido que es procesado, cuando es condenado, como tiene que hacer conducta, y esa conducta se traduce en números y demás, se porta mejor que cuando es procesado. Entonces, ni bien empieza a ser condenado, como se computa conducta y concepto, ese detenido empieza a portarse mejor, a hacer menos lío.
Claro. ¿Esos números serían objetivos? ¿Sería ganar ciertos descuentos?
Ganar objetivos, estudiar, trabajar, portarse bien, respetar la autoridad. De hecho, hay algo que es cierto. Muchas veces el detenido tiene mucho tiempo libre, ocioso. El otro día me tocó ir a Devoto a hacer unas encuestas, 12 del mediodía. Llamé para encuestar a uno de los detenidos y el celador me dice, mire, llamemos a otro porque este muchacho está durmiendo. Este muchacho tenía arriba de 40 años, tampoco... Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es qué esperamos del detenido, no tanto... Todos los detenidos necesitan rehabilitación y necesitan tratamiento psicológico. Yo creo que no. Yo creo que hay detenidos que no lo necesitan. El otro día me tocó hacer un programa, establecer un programa nacional para femicidios, para femicidas. Bueno, la primera objeción que yo puse es que el femicida no existe. En todo caso existe el homicida, que mata a un ser humano, que en ese caso es la mujer o la concubina o el amante o quien fuere. Pero no es que hay un hombre que sale a matar mujeres indiscriminadamente, claro. De la cual fueron su pareja. Pues eso sería el concepto de femicida. Sería ese. En cambio, el femicida es... Está bien, se arma una figura femicida como para identificar a quién mató, pero en realidad, como término general, si lo vamos a aislar científicamente,
tal cual.
En mi opinión, no existe.
Me quedo pensando en esto que vos comentabas de llamar la atención. Digo, hacer fuego, incendiar la celda. Comentábamos con Eduardo, bueno, los chicos que a veces se cortan, ¿no? Para llamar la atención, ejemplo, también, que es terrible.
Es terrible,
¿no?
Bueno, pero por ejemplo...
Y que se hace un círculo raro, cerrado y vicioso y mal, porque bueno, les funciona cortarse para llamar la atención, y tienen, el brazo, como decíamos...
Lo que pasa es, disculpa que te interrumpa, cortarse tiene una función biológica. El hecho de que se produzca lo que se llama una solución de continuidad, que es el corte de la piel, cuando la piel se abre, y uno hace un corte y se abre, eso libera endorfinas a nivel cerebral y eso genera sedación, tranquilización y bienestar. Entonces el corte muchas veces lo que genera es eso, es la posibilidad de que se sienta esto, el bienestar. Aunque eso sea efímero, digamos, no es que hay endorfina por 4 horas,
claro,
endorfina igual. Por 2 segundos.
Lo que yo le comentaba, yo trabajo en el Instituto de Menores, en el San Pablo Noyes, y en un momento... el corte tenía que ver concretamente con un llamado telefónico, porque hay 10 minutos por semana, entonces los pibes no podían resolver en 10 minutos todas las situaciones que se les presentaban. Y se había, de alguna manera, creado un mecanismo bastante perverso del que participaban los adultos, que en un punto desafiaban a los pibes a que se corten y después le daban el llamado telefónico. ¿No? Cuando los llamados se ampliaron a 20 minutos y cuando comenzó una circulación de celulares clandestina, pero que existe en todos lados, también bajó el nivel. O sea, ahí prácticamente no se registran cortes. Y en el caso de los incendios, por lo menos en este instituto, tenía que ver con una situación de malestar en una determinada celda o en un determinado módulo, y para ser cambiado lo prendían fuego. Pero ¿qué pasó? En un momento se les permitió de a poco a los pibes a que vayan acomodando la celda, darle un toque más personal, digamos, y desde ese momento esas celdas no se prendieron fuego. La protesta pasó por otro lado, porque ya es como que habitaban ese lugar, ya lo reconocían como propio, entonces
como propio,
no lo prendieron fuego.
Laura.
Sí, a mí me parece que la cuestión de... yo no puedo pensar a toda la cuestión carcelaria focalizándolo en qué es lo que se espera de una persona que comete un delito y es que por eso es condenada. A mí me parece que esa persona no está aislada, sino que está en un contexto donde permanentemente se están vulnerando un montón de derechos y que, por ejemplo, un corte... yo no lo puedo ver desde el... por algo las disciplinas nuestras no son distintas, pero no lo puedo reducir a una cuestión biológica. Me parece que ahí se está diciendo mucho más, como un corte, como no sé,
coserse la boca, por ejemplo, es otro procedimiento, los adultos por lo menos
coserse la boca, golpearse contra la pared.
¿Y qué derecho se vulnera si el cuerpo de uno es de uno? Yo puedo cortarme ahora el dedo y... ¿quién me va a venir a decir que alguien de ustedes me está vulnerando el derecho a cortarme?
A mí me parece que dentro de
con mi cuerpo, yo hago lo que quiero, hasta me lo tatúo si quiero. Le pongo un tatuaje, me lo pincho, me pongo un tatuaje. No hay ningún derecho vulnerado.
El derecho vulnerado, cárcel,
el cortarse.
Adentro de una cárcel.
El cortarse, sí. El derecho vulnerado es al detenido compañero. Porque el corte es un foco de infección, un posible foco de infección. Y ese detenido no está en un pabellón solo, aislado, en una estratosfera. Está conviviendo con un grupo de gente en la cual forma parte y de la cual debe respetar a esa gente. Entonces, si se corta, yo he visto chicos que se cortaban para reclamarle a la autoridad y sacudían el brazo con el corte y la sangre y decían, tengo sida, así que alejate de mi lado, y yo no quiero que me curen. Entonces, ¿qué derecho se vulnera? El derecho a la seguridad del celador, que lo cuida, lo protege y le da de comer. El derecho al compañero que lo trató bien. El derecho al profesional que lo trató siempre bien, con respeto. ¿Qué derecho vulnera a alguien que se autoagrede?
A mí me parece que, más allá del caso puntual de una autoagresión, en una institución total como es la cárcel, se vulneran el derecho a circular libremente, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a tener a sus relaciones íntimas, a tener contacto con sus familiares, porque el hecho de los traslados también es algo real y que funciona hasta a veces como forma de castigo, ¿no? Esta forma de cómo funciona de beneficio-castigo la cárcel. Me parece que, por mencionar algunos de los derechos, y yo no quiero, que esto es algo que iba a decir, acá no es que uno es defender, ¿no?, solamente a las personas que cometen delito, porque también los penitenciarios, los que están trabajando, también están expuestos a condiciones no muy beneficiosas muchas veces, ¿no? Eso también hay que decirlo. Ellos también padecen muchos malos tratos. También hay el derecho a la sindicalización, por ejemplo, de los penitenciarios, que no tienen posibilidad de sindicalizarse. Eso también tiene que ver con sus condiciones de trabajo. Ahora, me parece que una persona que está alojada en una institución, las personas que están a cargo de esa institución son responsables por el cuidado de las personas de ahí adentro. Si una persona tiene algo para cortarse, por ejemplo, ¿cómo llegó algo para cortarse ahí?
Muy simple, el detenido tiene derecho a tener una afeitadora en su habitación,
bueno,
porque tiene derecho a afeitarse. ¿Y qué es lo que hace? Rompe ese elemento que le da el Estado, que él no paga, lo rompe y con esa afeitadora se corta. Pero el juez no viene a decirle, señor, mire, usted acaba de romper este elemento que le acaba de dar el Estado, que se lo dio para que usted esté limpio, prolijo, o
sí, pero romper la bombita. Entonces, a mí me parece que también hay que contextualizarlo, además, porque también está lo que uno le puede decir que hay que pedirle al preso, que se puede esperar de él. Bueno, pero ¿qué se puede esperar de todo el sistema, que es el primero que lo priva de la libertad y que se tiene que hacer cargo, para bien o para mal, de la salud, de la educación, del bienestar, de la salud física y psicológica? Es decir, esas son obligaciones que asume el Estado del momento que priva a una persona de la libertad.
Pero
para someterla a un proceso.
Un detenido tiene más.
Y si vamos a pedirle, yo no sé si le pediría a un preso que se maneje de una determinada manera, porque probablemente, y eso lo íbamos a plantear más adelante, si una persona no quiere ser resocializada, porque también está esa pregunta, o sea, uno presupone que aquel que es detenido, procesado y condenado tiene la misma expectativa que tiene la sociedad de que sea resocializado, y si dice que no, esto es lo mismo. Entonces, los funcionarios, todo el sistema, desde los jueces, los defensores, los fiscales, todos los funcionarios del servicio penitenciario tienen obligaciones. Entonces, el tema es si ellos cumplen con esas obligaciones para permitir este resultado. Si lo que se le da a la persona que está detenida es una administración arbitraria de sus derechos, porque quedan en manos y de la arbitrariedad de los funcionarios, esto es acción y reacción. ¿Qué se puede esperar? ¿Por qué se corta? Porque el tema es, ¿qué le está negando la administración de ese centro de detención si el pibe, por ejemplo, tiene que cortarse para que le den un llamado telefónico?
O se corta porque la mujer no quiere traerle el hijo, porque se fue con otro, porque él está detenido.
Habrá que ver los casos particulares, sí.
Bueno, pero hay
incumplimientos del Estado y de sus funcionarios que provocan este tipo de reacciones.
Hay algo más. Vos fíjate, ella hablaba de la salud. Uh-huh. Cualquiera de nosotros, si hoy tiene que ir a pedir un turno a un médico, a cualquier estamento de salud pública, tarda un día, una semana, le dan turno para adentro, vaya a saber de cuándo. El detenido tiene todos los servicios de salud a disposición de manera inmediata, inmediata. No es que tiene que esperar, no saca turno, nada, inmediato. Es automático.
Estado, bueno, pero el reclamo es, ¿por qué el Estado persona, no se maneja de la misma manera con los que estamos en libertad? Si lo privó de la libertad, tiene que garantizar la salud. Y, sin embargo, a vos te debe constar que no siempre es así, ¿sí? Porque presos que están alojados, por ejemplo, en Melchor Romero, sobre todo los que están infectados de SIDA, no necesariamente reciben el tratamiento y la medicación.
Bueno, yo hablo por lo que conozco la unidad que yo trabajé y la que conozco.
Es de público notorio, porque están en los medios de comunicación.
Claro, me parece que no nos podemos reducir solamente a lo que uno conoce. No,
me parece que es un poco más amplio.
En Devoto,
en todo caso, el reclamo es por qué el Estado no se ocupa de nosotros que estamos libres con la misma celeridad que resuelve la cuestión de los presos.
Claro, que no, pero siempre no es verdad así. Que está pero vulnerado no es por el derecho. Lo que pasa es que es una linda bandera, es una hermosa bandera el tema de los derechos. Es una hermosa bandera. Pero muchas veces es hasta sesgada la visión. Porque el detenido tiene el juicio perfectamente conservado. Y yendo a la psicología y al artículo 34 de la ley penal, comprende lo que hace. Eso dice el artículo 34. Si comprendió la criminalidad del acto. Entonces, si el detenido tiene juicio conservado tanto para reclamar y para usar el método que corresponde para reclamar.
Pero
se le puede justificar por estar detenido que se corte, que rompa, que agreda, que incendie, que prenda fuego.
¿Pero qué tiene que ver eso con los
vecinos? Que saque una faca y trate de empuñarla en contra de un compañero de pabellón porque sabe que ese compañero no tiene familia y le roba las zapatillas. O entran a la celda en patota y le roban las zapatillas.
Y bueno, están cometiendo delitos dentro del
fenómeno. Pero
y bueno, y hay una autoridad ahí para reprimir
pero esos tipo de delitos.
Claro, pero ¿qué tiene que ver eso con los derechos?
Claro, pero ahí el detenido vulnera el derecho del otro.
Pero me parece que los derechos no es una cuestión de bandera. Eso está plasmado, en primer lugar, en nuestra Constitución, en los tratados internacionales, y los convenios y los pactos a los que nuestro país ha adherido. No es algo que queda.
No, y además volvemos al submundo que significa una cárcel. Si vos me estás diciendo que pueden en patota entrar a una celda para robar, si pueden tener facas para agredir a otro, estamos hablando de todas las fallas que están en cabeza de los que son los responsables de la administración del lugar.
Exactamente.
Que por otro lado, los mismos tratados internacionales y convenciones que hablan de los derechos, por ejemplo, de los que están privados de la libertad, generalmente no se llega a la lectura de los últimos artículos, pero ahí siempre se habla del personal. Y se habla de lo penoso que es el trabajo. Obviamente yo no sé si hay alguien que decida realmente por vocación hacerse miembro del servicio penitenciario.
¿Será entonces, perdón, me estoy preguntando en voz alta, ¿no? ¿Será entonces que la cárcel es una suerte de microsistema social del macrosistema social?
Sí, absolutamente. Porque también hay jerarquía. Sí, porque hay jerarquía también ahí. También hay jerarquía, pero también es un sistema que está. Y yo invito a la lectura de los 12 apóstoles, por ejemplo, que es la crónica del motín de Sierra Chica, donde se hablan de los grupos de presos que trabajaban para la inteligencia del servicio penitenciario.
Exactamente.
Entonces no es un mundo de maravillas donde unos hacen todas las cosas bien y los otros hacen todas las cosas mal. La verdad que es un mundo muy complejo, sobre todo los que trabajan ahí, están mal pagos, son maltratados por los superiores, hay una serie de irregularidades que impactan no solamente sobre los que están privados de la libertad, pero digo, es un mundo muy complicado, donde no todos hacen las cosas bien, y en todo caso, ¿qué se puede esperar de una persona que está privada de la libertad? Es decir, casi como un instinto de supervivencia, lo que va a hacer es resistir esa privación de la libertad. No se va a someter, algunos lo hacen, pero la mayoría no se someten mansamente a la autoridad del servicio penitenciario, que no se impone desde un diálogo, desde una palabra consensuada. Yo entiendo que hay acción y hay reacción. Entonces,
sí. Vamos a cortar un poquito. Mónica Marjanovic nos comenta,
Hannah Arendt decía que con una pregunta se podía saber si el individuo estaba siendo privado de sus derechos. La pregunta es, ¿cree usted que si comete un delito mejoraría su condición? Si la respuesta es sí, claramente esa persona fue privada de sus derechos humanos, porque al delinquir le darían un techo, un defensor, comida, cosas que bajo el estado de honestidad no conseguía. Esto pasó con los apátridas desnacionalizados de la guerra y sigue pasando en algunos casos.
Sí, de Hannah Arendt es muy interesante, y el concepto de banalidad del mal.
De la banalidad del mal, nosotros hemos dedicado un programa a la banalidad del mal. Los invito a escucharlo, perfecto, porque realmente fue maravilloso. No es porque sea PRP, ¿eh? Sí, lo es. Lo dije, dale.
Nuestro oyente Leo Fortuna dice, muy buen programa, los estoy escuchando en Mashwitz. Abrazo grande, colegas y amigos. Y María Marta, Leo. Castro Martín, siempre, bueno, escuchándolos, cariños.
Al pie del cañón. Queridos amigos, tenemos 4 minutos exactamente para que termine el programa. Se nos fue volando. Hermosas reflexiones. Van a tener que volver para el segundo round. Así que ya sacamos la agenda. El tema da para mucho seguramente. Me gustaría, sí, que desde el lugar de cada uno compartan alguna reflexión para el público del otro lado que nos está escuchando. Mucha gente es del palo y mucha no. Mucha no es del palo psi, mucha no es de la abogacía, del derecho. Es gente común que por ahí ahora está escuchando y, bueno, se le prende alguna luz, alguna cuestión. Para esa gente, las reflexiones que las podamos compartir, muy bienvenidas. Empezás vos. Dedocráticamente.
A mí me parece que estos temas quizás son muy maltratados, ¿no? En el sentido de que se habla mucho de la delincuencia, de las cárceles, de las penas, pero en realidad no se visibiliza la realidad que se vive dentro de las instituciones totales. No solamente la cárcel, los hospitales monovalentes, neuropsiquiátricos. Y para mí es fundamental que quienes estamos desde nuestros espacios profesionales trabajando y tenemos contacto con estas realidades, poder empezar a circular esta información, porque si uno quiere, ¿no? Uno quiere vivir de forma segura, tranquila, sin delitos, de una forma casi ideal. Me parece que también tenemos que empezar a hacernos cargo de lo que producimos como sociedad, y que la cárcel es y forma parte de nuestra sociedad. Perfecto. Y es un producto de nosotros.
Ahí vamos, muy bien, excelente. Guille.
Sí, yo creo que a todos nos gustaría vivir en una sociedad un poco más justa y menos complicada. Creo que siempre fue así, desde los principios de la historia, no es de ahora. Me parece que hay muchas cosas por cambiar, pero muchas veces la ideología termina como empañando lo que se llama en psiquiatría, se termina siendo un juicio catatímico. El juicio catatímico es el juicio que uno emite influenciado por sus emociones o por sus afectos. Entonces muchas veces, desde un lado donde no hay práctica, no hay, digamos, experiencia, se termina haciendo juicios catatímicos y diría hasta poniendo énfasis en muchos factores que en la realidad no son, por más que en parte puedan tener razón. La justicia está, digamos, en el medio, que sería tener un sistema más justo y que cada uno sea responsable de sus propios actos.
La justicia o el Poder Judicial, decíamos.
O el Poder Judicial.
Para que no sea una entelequia, sino decir con nombre y apellido quién.
Que cada uno sea responsable de sus propios actos.
Excelente.
De un lado y del otro.
Brillante. ¿Eduardo?
Creo que la idea es esa. Ver a la cárcel como el reflejo de lo que es la sociedad en realidad, ¿no?
Excelente.
Porque es lo que hablábamos
antes. Ahí debíamos
antes,
llegar.
Ahí debemos llegar, que es el reflejo de nuestra sociedad. Un poco el debate estaría bueno que se pudiera instalar, sí, para, como decíamos antes, si lo que se quiere es hacer algún tipo de trabajo de rehabilitación del que ha sido condenado como delincuente, no es la cárcel el lugar.
Claro.
Habría que pensar en otros dispositivos que, seguro, permitan otro tipo de intervenciones. Y dejar la cárcel, porque también es absolutamente atendible para la sociedad esta idea del castigo, de que el delito no debe quedar sin castigo. Yo no soy abolicionista, pero creo que el sistema, yo creo que tiene que haber alguna forma de castigo, que de alguna manera se tiene que dejar una impronta de que esta conducta es socialmente disvaliosa y que debe tener una...
Sí, porque dados ya creo que uno conoce y entiende que la impunidad genera más violencia. Totalmente, no solamente con delitos menores, sino también a nivel más macro social, como puede ser un genocidio.
Absolutamente. ¿No? Pero también, que si nos ponemos de acuerdo en que la cárcel tiene que estar, yo creo que habría que despojarla de todo lo que le han tratado de agregar.
De estos mitos.
Claro, de estos mitos que, por ejemplo, sabemos lo que pasa dentro de una cárcel, bueno, pero, por ejemplo, el Poder Judicial se desliga de todo eso porque dice, yo impongo una pena y esta pena es para tu bien, acá te van a resocializar. Sabemos que la cárcel no es para eso.
No es así.
Pero podemos dejarlo a lo mejor planteado como diciendo, bueno, la sociedad quiere en un punto que haya un castigo. Bueno, la cárcel es el lugar adecuado para recibir castigo, no para ser resocializado ni recibir ningún tipo de tratamiento.
Absolutamente, todo lo demás es un plus que no es la idea. Exacto. Bueno, la cárcel hoy, mito y realidad. Lindo programa, muy, muy lindo, caliente. Hemos caldeado el tema tal que llegamos a esta conclusión. Me parece que lo que es adentro es afuera, ¿no? Uno podría decir así, Chávez.
No, quiero decir que lo caldeado de aquí se trasladó al grupo de programa radial. Hay una discusión,
una discusión dentro de la justicia. Excelente, excelente.
Otro programa.
Bueno, bárbaro. Y ya las chicas están sacando la agenda acá para convocar a este equipo maravilloso para pensar juntos en todo este tema. La verdad es que yo estoy muy agradecido en nombre de todo el equipo. Hemos laburado este tema, bueno, bastante. Vamos a compartir algunas cuestiones que no podemos decirlas al aire, en la película y entre otras cosas.
Ya está en Cine Debate.
Bueno, eso para que vos lo puedas ver. La verdad es que yo estoy muy agradecido con el público que nos acompaña, con la participación, con el compromiso para también hacer plasmar sus ideas. La verdad que agradecidísimo. Hablando de visibilización, hoy es el Día Mundial de Visibilización de el cáncer de útero, así que estuve hace una semana en una reunión que hizo la SAGIG, que es la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, la verdad, con datos alarmantes. Como decía la Tita Merelo, hacete el pap. Esto realmente da un panorama interesante para que cada quien pueda al menos una vez al año tener una suerte de cuadro de comando de qué es lo que pasa en su cuerpo. Gente, hasta aquí llegamos, muy agradecidos nuevamente, gracias al equipo, gracias a vos que estás del otro lado, gracias a los invitados, Guillermo, Eduardo, María Laura, muy agradecido realmente por su participación y por todo lo que nos han ayudado a pensar. Gracias Robert, gracias Moni, gracias Ceci, gracias Chávez, gracias Lena. Te esperamos la semana que viene, a vos que estás ahí, cuando escuches los acordes de otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao. We don't need no God's control. No dark sarcasm in the classroom.